camino al recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, continuamos aquí en la clase de sexto y séptimo grado con Julia, la profe. Le recordamos que los contenidos los pueden volver a chequear en seguimoseducando.gov.ar. Si lo haces desde tu teléfono, no tiene costo alguno. Aprovechá los datos que no se te utilizan, no se te cobra. Y hay un acuerdo con las compañías telefónicas para que los portales de educación no tengan costo alguno. Y te recordamos el teléfono 11-25-12-08-96. Ahora sí, seguimos con la clase.
Primaria. Matemática.
Situaciones de reparto. Trabajamos ayer un poco sobre esta idea de qué pasa cuando tenemos una situación problemática en la que hay que repartir.
Sí.
Vimos que, bueno, que la operación que utilizamos es la división. Uh-huh. Y que en algunas situaciones podemos ir repartiendo y en otras no.
Claro.
Entonces vimos ejemplo de, bueno, si yo tengo que ordenar una cantidad, por ejemplo, de autitos en unos estantes, bueno, si me sobran esos autitos, voy a tener que ponerlos a otro lugar. No, claro, los puedo partir para que la cantidad sea la misma en cada estante, ¿no?
Comprendo.
Pero si teníamos, por ejemplo, un chocolate,
claro,
lo podíamos partir. Si teníamos una pizza, tenemos objetos que se pueden partir, digo, puedo, claro, seguir repartiendo.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Entonces vimos que en esos casos que aparecen los números racionales, las fracciones y los decimales entran dentro de los racionales, ¿no?
Bien.
Entonces vimos que, bueno, las fracciones se expresan con un número sobre otro, sí, separados por una línea, ¿sí?
Sí.
¿Te acordás cómo se llama el número que estaba abajo?
¿Un hora divisor?
No. Está denominador y numerador.
Numerador.
Denominador es el que está abajo, numerador el que está arriba. El denominador, bien, me indica en cuántas partes está dividido mi entero, en cuántas partes está dividido la cantidad que tengo, que puede ser, mi entero puede ser una cantidad de cosas.
Claro.
Y el numerador me indica cuántas partes tengo de eso.
Bien.
¿Sí? Entonces, por, sí, ejemplo, si habíamos dicho el ejemplo fácil de la pizza,
sí,
se parten 8 porciones, me comí, sí, 2, me comí 2 sobre 8, 2 octavos.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces yo recién te decía que también lo que puede pasar es que yo me refiera a una cantidad. Digo, no siempre digo, en este caso la pizza es un entero, es una pizza.
Sí.
Pero también yo te puedo decir una fracción de un grupo de cosas, de una cantidad.
Ok.
¿Sí? Entonces vamos a pensar en unos problemas que tienen que ver con eso.
Bien.
¿Sí? Bueno. Si yo te digo que tengo 12 globos.
Sí.
Y que de esos 12 globos, un cuarto son rojos.
Ajá. Uh-huh.
¿Qué tengo que hacer para saber cuántos tengo otro color?
Si tenés un solo cuarto, te sobran 3 cuartos más.
¿Y cuántos globos serían el resto de los otros colores? ¿O cuántos globos, sí, rojos tengo?
Tenés 3, me dijiste, te quedarían 9 de otro color.
Perfecto.
Sí.
Muy bien.
Eso.
¿Cómo hiciste? ¿Qué cálculo hiciste?
Y 4 partes, 3 por 4, 12.
Muy bien. O sea que tomamos el 12,
sí,
sabemos que... Está bueno eso, digo, relacionaste la multiplicación. En vez de hacer la división, decir 12 dividido 4,
ah, sí,
fuiste y dijiste, bueno, el 12 es 3 por 4.
Sí.
Eso está bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo la tabla pitagórica, saber las tablas, me ayuda para poder trabajar la división?
Sí.
Eso siempre lo digo como, y si lo tenemos en la memoria, como Monchi que ahí la sacó el toque,
sí,
nos va a ser mucho más fácil. Por, okay, eso, digo, se insiste con el trabajo con la tabla y con el,
claro,
memorizar algunos cálculos. No por, digo, memorizarlos sin entender de qué van, sino como para poder usarlos.
Claro.
Y si yo tengo 200 pesos.
Sí.
Y que esos son solamente 2/3 de lo que tengo ahorrado. O sea, en la billetera tengo 200 pesos que son 2/3 de mis ahorros.
Sí.
¿Cuánto tengo ahorrado en total?
600.
2/3 son esos 200 pesos.
Dos tercios son esos 200 pesos.
Sí. Tengo 200 pesos que son 2/3 de mi total de ahorros.
Sí.
¿Cuánto tengo en total?
El total 600. ¿No?
¿Un tercio cuánto sería? Si 2/3 son 200. ¿Un tercio?
100.
100, entonces.
Ah, 100, 200, 300. Ah,
claro.
Ok, ok. No, no, 2, 4, 6.
¿Sí?
Claro.
¿Se entiende qué pasó, okay, ahí? Okay. O sea, si 2 tercios son 200, 1 tercio son 100,
claro,
los 3 tercios, 300. ¿Sí?
Claro.
Bueno, Digo, esas situaciones, digo, todo el tiempo nos vamos a enfrentar a esas situaciones. Bueno, un cuarto de la clase está presente. Aparece un montón de las fracciones sí. en nuestra vida cotidiana. Hay que ver, digo, bueno, si el, a recordar que el denominador es la parte, la cantidad, digo, la, es en cuántas partes está dividido mi total.
Bien.
Y el numerador que lo arriba es las partes que tengo. Bien. ¿Sí? Si recordamos eso, vamos a poder operar y vamos a poder implementar las fracciones a nuestra vida cotidiana que aparecen constantemente. Van a ver cuando vayan a, digo, cuando, bueno, no pueden salir ahora, pero claro. Si miran los productos que tienen en sus casas, tal vez van a ver que hay muchas cosas que están representadas y que tienen que ver con cuartos, con octavos, con medio kilo. Cuando se compra la verdulería muchas veces se usa medio kilo, o la panadería también, digo, bueno, tiene que ver siempre con las fracciones.
Claro, entonces, los paquetes, ¿no? Los paquetes de harina, azúcar.
Sí, cuando tenemos que hacer una receta, que digo, como, bueno, tengo que usar tanta cantidad de harina, digo, como que eso pasa un montón, tengo que usar un cuarto de taza de aceite. Digo, por eso las fracciones las usamos cotidianamente, nos generan cierto como rechazo, cierto como miedo, que son difíciles, pero las usamos. Entonces está bueno, digo, ver como, bueno, eso, tengo que hacer un cuarto de aceite. Si en vez de hacer esa cantidad tengo que duplicar la cantidad, en vez de usar un cuarto voy a usar dos cuartos, que eso va a ser media taza. O sea, después vamos a ver cómo también podemos trabajar sobre las equivalencias entre fracciones, que nos va a servir también para poder facilitar eso de hacer una receta, por ejemplo.
Claro.
¿Sí?
Clarísimo.
Buenísimo.
¿Continuamos?
Continuamos.
Vamos.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Caloedición para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca, paca, para vos y para todos y todas.
Y recuerden que también en el 22.3 de la TDA tenés desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los contenidos que estamos repasando aquí, o todas las clases, digamos, ¿no? Completitas. Y los contenidos también los puedes repasar en seguimoseducando.gov.ar. ¿Continuamos?
Continuamos.
Vamos.
Vamos a trabajar hoy con la ESI.
Bien.
La ESI, recordamos, Educación Sexual Integral.
Me parece muy bien.
Que es una ley que nos otorga derechos y obligaciones, derechos de aprender y recibir educación sexual integral en todas las instituciones educativas, en todos los niveles, y obligación a los docentes de brindar esa información, trabajar y pensar cuestiones que tienen que ver con la ESI, ¿sí? Con nuestra sexualidad,
claro,
con estereotipos de género, con cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y de los otros.
Exacto.
Con repensarnos también cómo nos vinculamos, pensar nuestras emociones. Hoy vamos a trabajar y vamos a escuchar un fragmento de un dibujito animado que tal vez muchos y muchas conozcan.
A ver, vamos a escuchar.
Mamá, estás tapando la tele. Si necesitas algo, llena mi forma. Toma.
Ocupación del padre. No contar el trabajo de ama de casa, pues no es un trabajo de verdad. Por eso no lo pagan.
¿Reconociste las voces?
Sí, claro, todos sabemos. Capítulo de Los Simpsons.
Bien.
El pequeño bandido, Bart.
Bart le habla a Marge. ¿Qué le dice?
Que la verdad es impresionante. ¿Esto es real así? ¿Salió así en el capítulo de Los Simpsons?
Así salió.
Tremendo.
Sí, claro. Le dice, bueno, no. ¿Qué pasa? Es un capítulo en el que los niños y las niñas de la escuela tienen que ir a hacer, es un día de salir con los padres y con las madres a los trabajos. Entonces tienen que, Lisa se va con Homero a la planta nuclear y Bart dice, ah, yo me quedo en casa y la miro a mamá. Como, y vieron que dice, bueno, nada, no es un trabajo de verdad porque claro. Es un trabajo que no es pago.
Claro.
¿Qué pasa? Digo, como esa idea, todavía, digo, como vos me decís, ¿esto es de verdad? ¿Salió así en Los Simpsons?
Sí, sí.
Ese día todavía circula, ¿no? Como, bueno, que el trabajo doméstico no es un trabajo real. ¿Por qué? Porque no es un trabajo pago, no es un trabajo remunerado, ¿sí?
Claro.
Remunerado quiere decir eso, digo, como que se recibe un salario, se recibe un pago a partir de ese trabajo, ¿no?
Claro.
Y es un trabajo que es fundamental para la vida cotidiana de todos y todas, ¿no?
Sí, si no, no funciona la afuera tampoco. Si no tenés orden en tu casa y no tenés, ¿no? Estás frito.
Claro. Y que tiene que ver también con, digo, está el trabajo doméstico y también los cuidados. Sí, digo, que en este momento que se está discutiendo mucho, en el momento de aislamiento social, preventivo obligatorio, digo, surgen muchas discusiones en relación a las tareas de cuidado, a las tareas de trabajo doméstico uh-huh. y al reconocimiento, ¿no? De esas tareas. Y que en general son tareas que están asociadas a las mujeres.
Claro.
¿No? Como vamos a pensar también por qué sucede esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué en general se asocia a las mujeres? Porque tenemos por naturaleza un instinto que nos lleva a hacer esas tareas, porque tenemos más facilidad que los hombres. Digo, bueno, vamos a pensar un poco eso.
Bien.
Para pensarlo vamos a trabajar y vamos a escuchar un audio de Golombek, que ajá. también lo escuchamos en un encuentro anterior, de un programa que había en Canal Encuentro, que ya queremos saber.
Bien.
Y vamos a ver qué nos dice sobre los estereotipos de género.
Escuchamos.
¿Cómo son los estereotipos de género?
Todavía se escucha a gente referirse a las mujeres como el sexo débil. Esta idea, junto con muchas otras, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. No tiene ninguna validez científica. Al mismo tiempo, tiene consecuencias negativas. Si se sitúa a las mujeres en condiciones de debilidad, probablemente no se les confíen puestos de responsabilidad o de decisión para los que se supone que hay que tener cierta fortaleza. En la sociedad en que vivimos tradicionalmente y aún hoy, se ha fijado un papel más dominante para los varones y de mayor sumisión para las mujeres. Piensa un poco y mira a tu alrededor. Vas a encontrar un montón de ejemplos. Y seguro que no nos damos cuenta en la mayoría de los casos. Esto es porque nos parece algo natural, que siempre fue así y siempre lo será. También podés identificar el modo en que estos estereotipos aparecen en los discursos o imágenes cotidianos de la radio, la tele, internet, los videojuegos, las revistas y los diarios. Para poder evitarlos, vas a tener que prestarles atención, identificarlos y analizarlos.
Bueno, esto que dice al final Golombek, digo, esto de poder reconocerlos y de analizarlos, es una de las cosas que tiene como, digo, como que a través de la Ley de Educación Sexual Integral se busca trabajar, ¿no? Digo, como poder reflexionar claro. sobre esos estereotipos de género que marcan muchas de las acciones que llevamos adelante en nuestra vida cotidiana.
Claro.
¿No? Y que, digo, que nos ubican en distintos roles a mujeres, a varones, uh-huh. ¿sí? A disidencias. Bueno, vamos a escuchar algo más sobre
por
este
favor.
Programa.
¿Una frase cotidiana basada en un prejuicio es la clásica anda a lavar los platos?
Exactamente. Ese es un buen ejemplo que da por sentado que las mujeres no manejan bien, que su lugar está en la cocina, haciendo tareas domésticas. Si nos ponemos a pensar un ratito, ahora mismo, inmediatamente nos van a surgir un montón de frases y de situaciones que dan cuenta de estereotipos de género referidos a cómo supuestamente son y cómo supuestamente deben comportarse las mujeres. Algunas se refieren, por ejemplo, a los juegos y otras actividades recreativas. Otras a la vida laboral o a los comportamientos esperados en la vida social. Por ejemplo, cuando a las nenas o a las adolescentes se les insiste en que deben aprender a realizar las tareas de la casa. Cocinar, lavar, planchar. Es raro escuchar que estas recomendaciones se las hagan a los varones, como dando por sentado que estas tareas son responsabilidad de las mujeres. Pensemos en otra situación de lo más normal. Cuando a una mujer que ha cocinado algo sabroso se le dice, ahora ya te puedes casar. Como si la mujer debiera obligatoriamente casarse y como si una vez que lo haga, cocinar va a ser una de sus obligaciones. Esto es algo permanentemente reforzado en las publicidades de productos de limpieza y electrodomésticos. Imagina una publicidad cualquiera. Seguramente son las mujeres las que sufren la suciedad de la casa y las que se vuelven mágicamente felices ante la aparición de un nuevo detergente o producto para lavar la ropa. En este sentido, es interesante que pensemos cómo pareciera que la felicidad de las mujeres depende solo de la mayor o menor limpieza del hogar o de las prendas de vestir.
Bueno,
estuvo todo diseñado, pareciera, ¿no?
Bueno, hay algo que digo, que estuvimos trabajando sobre lo que tiene que ver con derechos, acceso a derechos, ¿no? Como esto de cómo se invisibilizan, ¿no? Como cuando trabajamos con lo que tiene que ver con los derechos de la población afrodescendiente en Argentina, o cuando trabajamos lo que tenía que ver con la conquista del desierto, ¿no? Cómo sí, se invisibilizan sí. y cómo se generan discursos que nos van también como marcando,
formateando, ¿no?
Sí, como, marcando un poco nuestra forma de vida.
Claro. Y no vemos, a pesar de que lo tenemos adelante, no vemos.
Bueno, por eso es importante pensar y ver, digo, qué es lo que estamos viendo cuando vemos la tele, o qué es lo que estamos escuchando cuando escuchamos la radio, o cuando vemos a una revista, un diario. Digo, bueno, esto de por qué siempre se ubica la mujer en lugar de la que limpia, la que cumple con las tareas de cuidado, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ver con esos estereotipos de género que se mencionaban en el audio anterior, ¿no?
Sí, sí.
Y que, bueno, digo, ¿por qué se ubica la mujer en ese lugar? Y si recordamos, estuvimos trabajando sobre esta idea de que, bueno, que en el 47 recién empezamos a poder votar y a participar políticamente. Porque también se entendía que la mujer, si empezaba a tener derechos ciudadanos, iba a descuidar la casa, iba...
Claro.
Digo, bueno, parece, digo, pasó un tiempo, pero no pasó tanto, y es importante que sigamos trabajando estas ideas y que podamos seguir reflexionando, claro, sobre qué lugares ocupamos, cómo distribuimos las tareas. No quiere decir que una cosa esté bien o que esté mal, sino como pensarlas. Digo, ¿qué posibilidades tenemos de elegir cuando tenemos que cumplir con un montón de tareas,
claro,
en nuestras casas? Digo, ahora vamos a escuchar también algo que viene a que nos invita a reflexionar sobre cómo se distribuyen esas tareas en la actualidad.
Ajá.
Y esto de, bueno, que se dice que muchas veces las mujeres cumplimos con una doble jornada, porque trabajamos fuera de nuestras casas y también trabajamos dentro de nuestras casas. Entonces ahí, bueno, se dice como la doble jornada, ¿no? Como cumplimos horas dentro y fuera.
Uh-huh.
Y que ese trabajo que cumplimos dentro es ese trabajo no pago.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar ahora, esto es un audio que de Canal Encuentro, que también viene a cuenta del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres Bien. Trabajadoras.
Históricamente se conocía a las amas de casa, del trabajo que realizaban las amas de casa, como ese trabajo doméstico que realizaban en los hogares. A partir de diferentes estudios y cuando la economía feminista empieza justamente a caracterizar y a conceptualizar esto, este concepto cambia y se las considera que es trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidados no remunerado. El último dato disponible es una encuesta que se realizó en el 2013, que la realizó el INDEC, que es la encuesta que mide el trabajo no remunerado y el uso del tiempo. Justamente lo que arroja como resultado es que el hombre le dedica a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado 3 horas en promedio, en cambio las mujeres le dedican 6 horas promedio. Este tiempo que le lleva a las mujeres el trabajo en los hogares. Esto repercute en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Podemos observar que la tasa de actividad de los varones es de un 67%, mientras que el de las mujeres es de un 45%. Esta tasa es una brecha muy, muy amplia que se da, y uno de los determinantes que tiene es que justamente las mujeres no pueden participar de la misma forma en el mercado de trabajo porque absorben los tiempos de cuidado y de trabajo doméstico de los hogares.
Bueno, escuchamos a Florencia Méndez, becaria del CONICET, y nos trae estas estadísticas, bueno, para pensar, ¿no? Cómo se cubren y cómo se llevan adelante las tareas de trabajo doméstico y de cuidado, y cómo son repartidas entre varones y mujeres. Y claro, qué pasa con esto, digo, como, bueno, qué posibilidades tenés después de poder acceder a un trabajo, claro, cuando tenés que cumplir con una cantidad de horas de cuidado y de trabajo doméstico. Y que, bueno, de hecho hay estadísticas que dicen, bueno, que los varones cuanto más hijos tienen más horas trabajan y las mujeres menos.
Claro.
Digo, bueno, ahí digo, es para pensar, digo, bueno, puede ser una decisión familiar, pero digo, bueno, para repensar y ver qué roles ocupan varones, qué roles ocupan mujeres, ¿no?
Sí, muchas cosas que pensar antes de actuar. No.
Sí.
Desde todo, sí.
Y una cosa importante es que en nuestro país hace algunos años que empieza a existir la ley que otorga la jubilación a las amas de casa.
Claro.
Que es importante, digo, porque bueno, la jubilación es uno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tener jubilación es reconocerte como trabajadora, y que eso también, digo, como hace que cambie la forma de autopercibirnos, la forma de pensarnos a nosotras, claro, mismas, a nosotros mismos, ¿no?
Claro,
como, bueno,
claro,
que me reconozcan como trabajadora. Me, claro, ubica en otro lugar.
Sí, sí.
Me ubica en el lugar de una persona que tiene derechos y que los tienen que hacer cumplir, ¿no?
Claro.
¿En tu casa cómo se distribuyen las tareas?
Todo, es comunidad. Todos hacemos todo.
¿Todos en todo?
En realidad los adultos siempre hacemos un poco más que los chicos, pero ella y él es lo mismo. No hay ella y él, hay gente que trabaja, digamos, ¿no?
La casa, se reparten las tareas de forma equitativa.
Sí, lo que se puede hacer, se hace todo. Hay que saber hacer todo.
Bien. Sí,
hay que saber hacer todo, chicas y chicos, y aprender a... yo me fui muy joven de mi casa y aprendí a vivir solo muy joven, entonces aprendí a hacer todo.
Bien.
Es un buen trabajo saber hacer todo. Te da herramientas para la vida, ¿no?
Sí, tal cual.
Así es.
Y esta idea de que, bueno, que los hombres ayuden en la casa, bueno, no. Nos repartimos las tareas.
Es de todos.
Sí, no es que uno ayuda al otro.
Claro, no, exacto.
Son tareas compartidas.
Exactamente. Tengo una lectura para leer.
Muy buenísimo.
Así que, cuando usted me diga, profe.
Adelante.
Podemos empezar. Bien. Voy a leer esta lectura del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Se llama La Desmemoria. Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, le pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados, en 1886. Aquellos obreros que el mundo entero saluda cada primero de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua le ha erigido en memoria a los mártires, de Chicago, en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El primero de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el primero de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket, mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí, por pura curiosidad, por pura casualidad, descubro un viejo cartel que está como esperándome, metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. De Galeano. Linda, ¿eh?
Sí, hermosa.
Está buena. Muchas gracias. ¡Nos vamos! ¡Terminamos! Sí. Mañana no hay clases.
Mañana nos encontramos. Mañana, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Nos vamos a quedar en nuestras casas reflexionando, pensando en esto de, bueno, ¿qué pasa con nuestra propia historia? ¿Quién va a contar nuestra historia? Contémosla a nosotras, nosotros también. Repensemos las tareas en nuestras casas, ¿no? Y qué derechos tenemos como trabajadores, trabajadoras, que van a tener cuando tengan la edad para trabajar.
Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Un placer.
Nos encontramos
enorme.
El lunes.
Nos encontramos el lunes. Buen fin de a todos, sexto, séptimo, a todo el mundo, a toda la producción. Muchas gracias por todo. El vals del obrero de Escape.
Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado.
Entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles.
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela.